Hola a todos, ¿cómo están? En este retiro del mes de julio, quisiera hablarles a ustedes de crear una cultura del encuentro en contraposición con la cultura del descarte de la que nos habla el Papa Francisco. Déjenme presentarme, soy Patricia Franco, consagrada. Trabajo aquí en Guadalajara en la sección de adultos, en la sección de señoras. Y soy mexicana. Estuve un tiempo en Brasil, así que si escuchan algunas palabras que no las entienden, tal vez es porque esté mezclando el español con el portugués. He querido transmitirles y compartirles también a ustedes esta experiencia que yo he tenido de poder descubrir lo que es una cultura del encuentro, como les decía, en contraposición de la cultura del descarte. Me parece que les mandaron el esquema de la plática y también algunas preguntas que puedan orientar su reflexión personal. Primero, en la introducción, como una pequeña introducción, ¿qué significa la cultura del descarte? Esta cultura del descarte, como la llama el Papa Francisco, es la cultura de la cosificación. Es decir, las cosas están a la mano para ser utilizadas. Yo cojo un lápiz y lo utilizo, y cuando ya no me sirve más, pues lo tiro a la basura. O yo cojo o compro un microondas y cuando ya no me sirve más, pues intentamos arreglarlo o lo tiramos a la chatarra. Las cosas fueron para eso, para ser utilizadas. Y como dicen los filósofos, las cosas están a la mano. Las personas también están a la mano, también están cerca de nosotros físicamente. Incluso pueden dormir con nosotros en la misma cama. Pero las personas no están a la mano para ser utilizadas, es decir, no las podemos usar y tirar a la basura cuando ya no me sirven más. Las personas están para ser encontradas. Por eso estamos hablando de una cultura del encuentro. ¿Y qué significa ser encontrado? Algunas veces hemos sentido, me imagino, que hemos sido utilizados, que nos han utilizado. Hagan memoria, repasen en su historia personal, si es que han tenido esta experiencia, y cómo nos hemos sentido, en cierta forma, desajustados con nosotros mismos, porque somos más que cosas. Somos personas para ser encontradas. Y ser encontrado significa ser descubierto, ser apreciado, ser valorizado por lo que soy. No por lo que sirvo, por lo que hago, por lo que puedo dar, por la utilidad que doy a los otros. El otro o la otra se pone delante de mí como alguien, no como algo. Las cosas son algo y se parecen unas a otras, ¿verdad? Por eso pueden ser reemplazadas. Las personas, sin embargo, son alguien. Son únicas, irrepetibles. Nadie las puede reemplazar. Tú que me escuchas, eres único. Eres un tesoro precioso. Dios lo dice, eres precioso a mis ojos. Te llevo tatuado en la palma de mi mano. Somos únicos e irrepetibles. Por eso no nos podemos poner ante el otro como alguien a quien yo puedo descartar porque no me sirve o porque no me es útil, o porque me incomoda, porque me hace daño. El otro es alguien para ser descubierto, encontrado, apreciado, valorizado. El otro no es un problema que tengo que resolver. El otro es un misterio que debe ser descubierto. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces convertimos o podemos convertir nuestras relaciones interpersonales con los demás en un problema? Cada uno donde esté, los esposos, las mamás, los que sean profesores, los que trabajen en el mundo de la medicina, los que sean jóvenes, los adolescentes. A veces nos ponemos las manos en la cabeza y decimos, ¿qué problema esta persona? ¿Cómo la voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer con esto? Con esta persona. Y nos ponemos delante del otro como un problema para ser resolvido o resuelto. Disculpen. Pero los demás no son problemas de matemáticas, no son ecuaciones. El otro es un misterio. No nos pase como en la parábola del buen samaritano, que como el levita y el sacerdote, pasemos de largo ante el otro que está tirado en el camino, herido, y lo vemos como un problema. Porque el levita y el sacerdote vieron al otro como un problema. Porque dijeron, si yo me detengo a ayudarlo, no podré celebrar en el templo lo que me corresponde. Sin embargo, el samaritano se detiene ante este hombre que está herido, no como un problema que tiene que resolver, sino como alguien al que tiene que ayudar, como un misterio al que necesita descubrir. Y Jesucristo nos lo pone de modelo en la parábola del buen samaritano. Entonces, ¿qué significa la cultura de lo descartable? Significa que podemos correr el gran riesgo de usar a los otros como cosas, como algo que no me sirve, que puedo descartar, es decir, tirar a la basura. Si nos duele que nos traten o que nos utilicen, pensemos cómo queremos utilizar a los demás. Más bien, ¿cómo quiero encontrarme con el otro? El otro es alguien precioso que encierra dentro de sí el misterio de lo sagrado, de lo divino. Una segunda reflexión dentro de esta introducción es que nosotros somos fruto de grandes encuentros. Esto es muy cierto. Nosotros somos fruto de grandes encuentros. El primer encuentro de nuestros padres que nos dieron vida y que lo hicieron con todo el amor de su corazón. Somos fruto de un encuentro. Somos también fruto del encuentro de los otros que nos forjaron, es decir, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros parientes. Somos fruto del encuentro con aquellos que nos educaron. Una vez que iniciamos la escuela y la educación, nos hemos encontrado con los otros. Somos fruto sobre todo del gran encuentro de Dios con nosotros. Dios que nos ha creado, que nos ha llamado a la vida, al gran don de la vida, que nos ha llamado a la fe y que nos ha enviado. Esto es importantísimo. Nosotros no somos una cosa para ser utilizada por Dios. Dios nos ha creado como un encuentro de su amor, el encuentro de la Trinidad que sale al encuentro de nosotros, de nuestro corazón. Por eso se dice que de la calidad de nuestros encuentros depende en gran medida la calidad de nuestra vida. Esto es importantísimo. De la calidad de mis encuentros depende la calidad de mi vida. ¿Cómo me encuentro con los demás? ¿Qué busco en los demás? ¿Qué tipo de vida quiero llevar? La calidad de vida no depende del estatus social que yo tenga. Me puede favorecer o desfavorecer, pero mi calidad de vida depende del encuentro que tenga con los otros y sobre todo con el otro con mayúscula, el que me ha amado sin límites y sin esperar nada en recompensa. Nosotros somos fin en sí mismos. No somos medio. Dios no nos quiere para algo. Aunque tengamos una misión y nos envíe, nos quiere simplemente porque nos quiere. Nos ama como somos, porque así es el amor, simplemente ama. Las que me estén escuchando, las que sean mujeres, es importantísimo también esto. El centro del alma femenina es su mundo afectivo. Y es importante que también lo sepan los hombres. El centro del alma femenina es su mundo afectivo. Por eso nuestro bienestar depende de la cualidad de nuestros encuentros. De la cualidad de nuestros encuentros. Vamos a ver ahora dos actitudes que favorecen un encuentro vivificante. Es decir, si yo me encuentro con el otro y lo he usado, no me vivifica, no me da vida, no me hace florecer, porque lo he usado. Pero si yo me encuentro con el otro y me siento nuevo, me siento pleno, me siento con vida, con luz, es que ha sido un encuentro vivificante. Hay dos actitudes que nos pueden ayudar para que el encuentro con los demás sea un encuentro vivificante. La primera actitud es la alteridad. Me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado esta palabra. Viene del latín alter, alter. La alteridad es la gran virtud de Cristo en el misterio de la encarnación. Jesús se hace solidario con nosotros. Jesús se hace solidario con el hombre. Es su alteridad. El que quiera parecerse a nosotros, a otro como nosotros. Y la segunda actitud es la gratuidad, que se refleja en el misterio de su pasión, muerte y resurrección, que es la entrega total y gratuita de Jesús sin esperar nada en recompensa. Resumiendo, la alteridad es el reconocimiento del otro como diferente de mí y la gratuidad es el dar sin esperar recompensa. Vamos a ver cada una de estas dos actitudes. Espero que puedan ayudarles en su relación y en su trato con los demás. Y también en el camino de la santidad, el Papa nos ha invitado a ser santos. Y vamos a ser santos en el día a día, en el encuentro con los otros. Primero, la alteridad. Consiste en aceptar al otro como otro, alter. Es decir, como diferente. Alguien que es diverso de mí, que piensa, siente y ama de forma diferente. Por lo tanto, suponemos el realismo como base y como punto de partida. Somos diferentes, pensamos, amamos y sentimos diferentes. Y esta diferencia que tenemos con los otros, esta diferencia que nos distingue, no necesariamente nos separa del otro. ¿Qué hace esta diferencia? ¿Qué provoca la alteridad? ¿O qué debería de provocar en lugar de separarme? No, este piensa diferente. No, este realmente siente todo lo opuesto de mí y nos alejamos del otro en lugar de encontrarnos y descubrir su misterio. La diferencia con los otros nos invita al diálogo, a compartir, a la solidaridad. ¿Por qué? Porque nos reconocemos incompletos. Nosotros, aunque somos seres únicos e irrepetibles, nadie puede vivir mi propia vida. Pero en el gran mosaico de la existencia, cada uno de nosotros somos una pieza diferente. Y cada pieza es necesaria, si no, el mosaico no se completa. Por eso, el encontrarme con el otro que es diferente, me hace reconocer que yo estoy incompleto, que necesito del otro. El otro me invita al diálogo. Si me reconozco a mí diferente y reconozco al otro como diferente, entonces cada encuentro será profundamente enriquecedor. Me abrirá y ampliará mis horizontes, ampliará mi visión, ampliará incluso hasta mis conocimientos y puede incluso ampliar el sentido de mi vida. Porque el otro me aporta, el otro me completa. Nosotros somos por naturaleza seres incompletos. Cuando Adán vio toda la belleza de lo que Dios había creado, sintió que no había uno como él, hasta que creó a Eva y dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, se sentía incompleto. Las cosas nos dejan incompletos, las personas nos completan. Obviamente, la vida del otro no tiene precio. No porque me complete, el otro lo voy a usar para que sea o me dé esa plenitud que me falta. La vida del otro no tiene precio. La vida del otro tiene un valor infinito. Pero curiosamente, al mismo tiempo, la vida del otro me enriquece y me completa. La vida de una vida llena de encuentros vivificantes no cansa, nos enriquece, porque aprendemos a construirnos con la riqueza del otro. El Papa Francisco lo dice en la Evangelium Gaudium, lo que nos cansa no son las actividades. Más bien, lo que nos cansa, disculpen, no es el que tengamos muchas actividades, sino el que esas actividades no las vivamos como encuentros con los otros, sino como meras cosas que tengo que realizar. Dígase la misión, el trabajo, el apostolado, en casa, en mi familia, donde sea. Donde esté puedo tener un encuentro. Puedo aprender del panadero, puedo aprender de la señora que me vende mazapanes en el semáforo, puedo aprender del doctor que me hace una consulta porque es diferente de mí y me está abriendo nuevos horizontes, puedo aprender tanto de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de los niños, de los adultos, de los ancianos. ¿Cuánto nos podemos enriquecer? Precisamente de la alteridad, del que seamos diferentes. Y la segunda actitud es la gratuidad. Para que un encuentro con el otro sea verdadero y me llene de vida, también necesita ser gratuito, es decir, no buscar nada en recompensa. Esto es muy difícil, es duro. Y es exigente, la verdad es muy exigente, no buscar nada en recompensa, no buscar aquello que yo quiero. Porque si yo busco lo que yo quiero cuando voy con el otro, Estoy manipulando, en cierta forma. No me revelo, porque voy con un objetivo. Entonces no me revelo totalmente como soy. Y en lugar de tener un encuentro, hablamos de una estrategia que cuenta con medios y objetivos para alcanzar una meta. La estrategia la podemos usar muy bien en nuestro trabajo, en nuestra planeación apostólica. En algunos otros lugares podemos usar estrategias, pero con los otros no. El encuentro con el otro no puede ser una estrategia porque lo manipulo. Esto es muy fuerte. La gratuidad es una actitud totalmente evangélica y también totalmente humana, porque recuerden que cuanto más humanos, más cristianos. Y cuanto más cristianos, más humanos. Jesús lo dice en el Evangelio: cuando des un banquete, convida a los cojos, a los ciegos, a los enfermos, a aquellos que no te pueden corresponder y no te pueden dar nada. También dice el Evangelio de Mateo: si alguien te pide caminar una milla, camina dos. Si te piden la túnica, da también el manto. Si ya nos cuesta dar la túnica cuando nos la piden, si ya nos es difícil caminar un kilómetro cuando nos lo piden, imagínense caminar dos. Los esclavos en la época de los romanos caminaban un kilómetro al lado de su dueño, de su amo. Por eso Jesús dice: si te piden caminar un kilómetro, camina dos. Es decir, si te toca y te corresponde un kilómetro, tú ofrécete y da 2 kilómetros. Es muy exigente lo que Jesús nos pide, pero es muy liberador. ¿Por qué la gratuidad es liberadora? Porque me permite ser yo misma. No tengo nada que perder. Como decía, no estoy manipulando al otro, no me presento ante el otro con una estrategia. Y cuando me presento con estrategia, no me revelo. Al contrario, si me presento de una forma gratuita con el otro, me permite ser yo mismo, me libero. Me libera de tratar al otro como cosa, de manipularlo, de removerlo, de verlo como un obstáculo o incluso como una plataforma para yo subir, como un estorbo, como alguien que me incomoda. El Papa Francisco también lo dice en la Evangelium Gaudium: encontrarme con la mirada del otro nos incomoda. Por eso a veces preferimos mandar un WhatsApp o un mensaje de voz o una carita sonriente. Pero no, puede ser que no sea yo misma. Estoy mandando la carita sonriente, pero por dentro yo estoy triste. El encuentro con el otro me vivifica, pero hay que mirar al otro. Hay que mirarle a los ojos, hay que mirar su rostro. Hay que ver cómo está. Hay que invitarlo, aunque no me recompense. Hay que invitarlo a cenar, a comer, a un apostolado, a lo que sea, aunque no me recompense. La gratuidad nos libera, nos hace libres. La gratuidad también cuestiona nuestro mundo, basado en los intereses y en el mercantilismo. Y por eso la gratuidad se convierte en una actitud profética. Esto es bellísimo e importantísimo para nosotros, que somos miembros del Reino Christi, ser profetas en el mundo de hoy. Un mundo en el cual vivimos, del que formamos parte, en el que estamos inseridos y al que queremos evangelizar. Un mundo secularizado. Por eso la gratuidad es el mejor testimonio que podemos ofrecer. Es la mejor profecía que podemos propagar. No catástrofes y final del mundo. Y qué mal estamos todos. Hay que ser gratuitos en nuestra entrega. Como les decía, si te piden el manto, da la túnica. Como el buen samaritano, si ves a una persona enferma, cuídala, cúrale las heridas y paga por él. Paga por él, dice el samaritano, cuando vuelva te pagaré lo que falta. ¿Estamos dispuestas a eso? ¿Dispuestos a eso? ¿A amar? ¿Amar realmente con gratuidad para ser profetas del mundo moderno? En lugar de ser, como dice el Papa Francisco también, quejumbrosos, hay que dejar las quejas a los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y confiamos en Dios. Queremos amar y salvar a este mundo. También la gratuidad nos permite evitar el control. Porque cuando nos falta el amor gratuito, nos dejamos llevar por el sustituto de la gratuidad, que es el poder. El poder por el que tantas veces luchamos, a veces consciente, a veces inconscientemente. Y el poder se convierte en control. Y queremos vivir una vida controlando a los demás. La mamá a sus hijos, el esposo a la esposa al esposo, el profesor a los alumnos, el director a sus súbditos, queriendo controlar, queriendo tener el poder. El poder nos hace sentirnos bien, nos hace sentirnos a gusto. ¿Por qué? Porque controlamos a los otros, nada se nos escapa. Sin embargo, en la gratuidad vivimos en un espacio de libertad, donde el Espíritu sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y el Espíritu Santo te puede pedir lo que sea en cualquier momento y sacarnos de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort. Muchas veces vivimos la vida queriendo controlar a los demás y no en la gratuidad, que es la actitud evangélica apropiada y más acertada del cristiano. De gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Todo nos ha sido dado, la vida, la fe, el bautismo, el amor en nuestro corazón, el Reino Christi como camino de santificación. Todos los bienes espirituales y materiales que tenemos, nuestros equipos, nuestras comunidades, la iglesia, nos ha sido todo dado gratis. No hemos pagado ni un tostón por eso. Demos gratis. No vivamos nuestra vida controlando, nos vamos a estresar, nos vamos a agobiar. Y por último, la gratuidad nace del sentirnos amados por Dios. Porque el amor de Dios nos hace vulnerables. Cuando dejamos que Dios nos ame, nos hacemos vulnerables. Empezamos a vivir una vida sin cálculo, sin medida. Lo dice San Pablo, Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores. Total gratuidad. Total gratuidad. Se anonadó a sí mismo, también lo dice en el himno, en su carta a los filipenses, se anonadó gratuitamente para dárnoslo todo. Además se ha quedado en la Eucaristía de forma gratuita, sin pedirnos nunca nada. Dios no vino a este mundo a pedirnos, vino a darnos. Y cuando yo me dejo amar por Dios, cuando yo dejo que su amor me invada y entre dentro de mi corazón y se convierta digamos, en una explosión como el Big Bang, entonces sale de mí gratuidad, porque no hay cálculo. Pero claro, eso implica hacerme vulnerable. Y a veces preferimos y optamos por el control, porque ahí domino, ahí soy yo la reina, ¿no? La divina garza envuelta en huevo, como decimos aquí en México. La gratuidad me hace vulnerable. Y Dios fue el primero que se hizo vulnerable al hacerse uno de nosotros. Nos amó hasta el extremo, dice San Juan. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Y también San Juan dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. La vida de Dios no la calcula, es abundante. Como el samaritano fue abundante con aquel pobre hombre que se encontró herido. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón gratuito, un corazón generoso, un corazón que no tenga intereses, un corazón que sea, que no cuestione las cosas, un corazón vulnerable. Bien, estas dos actitudes favorecen el encuentro con los demás, pero tenemos dos grandes desafíos que debemos afrontar en la cultura actual. Y el gran peligro que tenemos es el peligro de la huida de los otros. La huida de los otros. Los medios de comunicación son y han traído a la sociedad un gran beneficio, pero también han provocado la huida del otro. El otro muchas veces aparece en mi vida cuando menos me lo espero. Y el otro me puede incomodar. Como decía Sartre, el otro me roba mi espacio. Incluso lo decía mucho más fuerte, el infierno son los otros. Tenemos el gran peligro de huir de los otros. Y esa huida se puede dar en dos direcciones. La huida hacia afuera y la huida hacia adentro. La huida hacia afuera es la persona que se llena de cosas por hacer y nunca tiene tiempo para encontrarse con los demás. Está siempre ocupado. Siempre tiene mucho trabajo o mucho apostolado o muchas actividades, lo que sea. Y si tiene tiempo para estar con los demás, no está totalmente presente con el otro, porque su mente está llena de preocupaciones. O está con el celular mandando mensajes a todo mundo, porque tiene muchas cosas que hacer. Las cosas. Los otros no son cosas. Corremos el gran riesgo de huir hacia afuera, de llenarnos de actividades y no encontrarnos con el otro. O puedo estar con el otro sentado, comiendo, desayunando, un domingo por la tarde tomándome un rico café, pero mi mente no estar presente. Huir porque el otro me incomoda. El otro siento que me roba mi espacio. Siento que no me deja en paz. O no quiero mirarlo. Como el levita y el sacerdote, no los quiero mirar porque están sangrando, porque tienen heridas. Entonces prefiero huir del otro. Y el segundo tipo de huida es la huida hacia adentro, que es tan peligrosa como la primera, la huida hacia afuera. Y mucho más escondida, incluso a veces no la vemos, la fuga hacia adentro, que consiste en la desconfianza y el miedo, que me lleva a no mostrarme como soy. Desconfianza y miedo que no me lleva a mostrarme como soy. Las heridas que tengo me impiden revelarme y entonces me encierro en mí mismo. Me encierro en mí mismo. Puede suceder que formalmente tenga un encuentro, pero no un encuentro que me dé vida, que me vivifique, porque estoy cerrado en mí, en lo que a mí me pasa, en lo que yo he sufrido, en lo que a mí me han dicho, en lo que a mí me cuesta o en lo mucho que yo tengo que hacer y realizar. La huida hacia afuera y la huida hacia adentro son dos grandes desafíos que debemos enfrentar en nuestra sociedad moderna. Como les decía, la gratuidad es nuestro gran testimonio, que se convierte en una actitud profética. El Papa Benedicto XVI, cuando fue elegido Papa, unas semanas después se encontró con un grupo de jóvenes alemanes y en el discurso que dio decía más o menos así: los caminos del Señor no son confortables, pero no hemos nacido para la comodidad, sino para cosas grandes. Es un discurso bellísimo que el Papa da a los jóvenes alemanes, donde explica el miedo que tenía de ser elegido Papa. Y concluye diciendo esto: los caminos del Señor no son confortables. ¿Quién lo dijo? Pero no hemos nacido para la comodidad, sino para cosas grandes. Formemos y hagamos un corazón grande, porque no hemos nacido para la comodidad. No somos piedras, no somos animales que repiten lo mismo todos los días. Somos personas únicas e irrepetibles, somos un misterio. Y el otro también es un misterio. Quisiera terminar con una frase del Papa Francisco del 14 de mayo del 2013. Y con esto concluyo. Para aprender a hacer de la vida un don. Que nuestra vida sea un don, como ha sido la vida de Jesús y la vida de tantas personas. Dice el Papa Francisco: quien ama, da su vida como don. El egoísta, por el contrario, cuida su vida. Crece en este egoísmo y se convierte en un traidor, pero siempre está solo. Sin embargo, quien da su vida por amor nunca está solo. Siempre está en comunidad, está en familia. Aquel que aísla su conciencia en el egoísmo, al final la pierde. Lo repito, aquel que aísla su conciencia en el egoísmo, al final la pierde. Así terminó Judas, quien era un idólatra apegado al dinero. Y esta idolatría le llevó a aislarse de la comunidad y de los demás. Este es el drama de la conciencia aislada. Cuando un cristiano comienza a aislarse, también aísla la conciencia del sentido de comunidad, del sentido de la iglesia, de aquel amor que Jesús nos da. En cambio, el cristiano que da la vida, que la pierde, como dice Jesús, la encuentra, la vuelve a encontrar en plenitud. Y aquel que quiere mantenerla para sí mismo, la pierde al final. Gran paradoja. Aquel que quiere mantenerla para sí mismo, la pierde al final. Continúa el Papa, y hay que decirlo, Satanás es un mal pagador. Siempre nos estafa, siempre. Pero Jesús nos ama por siempre y siempre se dona. Él siempre paga bien. Y ese don suyo del amor nos mueve a amar para dar fruto. Y su fruto permanece. Concluyo entonces diciéndolo, como dice el Papa, Satanás es un mal pagador. A veces nos engatusa, ¿verdad? Diciéndonos, te vas a perder tu vida, no te entregues tanto. Mira, ¿por qué solo tú? ¿Por qué te piden solo esto a ti? Él siempre estafa y paga mal. Al final perdemos. Y Cristo que nos invita a dar la vida por los otros, Jesús que nos invita a amar, que hagamos de nuestra vida un don, paradójicamente nos encontramos. Y paradójicamente es cuando damos fruto y fruto en abundancia. Muchas gracias. Ha sido un placer poder compartirles estas reflexiones personales. Y no solamente son reflexiones personales, sino también pues vivencias personales, ¿verdad? Cuando he cuidado de mi vida y he querido cuidarme a mí misma y olvidarme de los otros, es cuando más sola y triste me he quedado. Y cuando he abierto las puertas de mi corazón a los demás, es cuando más feliz he sido. Así que los invito a todos a que le pidamos a Dios un corazón generoso, un corazón grande, un corazón como el suyo, gratuito, ¿verdad? Que amemos y que amemos sin medida, que amemos en abundancia. Muchas gracias.